Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Y esta moción de censura habrá terminado hoy.
Rajoy, aquí, el presidente Rajoy ya no va a dimitir.
Y me llena de orgullo tener razón. Hoy por fin mandamos a casa al Partido Popular.
Anuncio que desde la discrepancia vamos a apoyar esta moción de censura.
Nuestro sí a Sánchez es un no a Rajoy. Nuestro sí
del PP. Como decía aquella canción de Paloma San Basilio, la fiesta terminó, lo que pasó,
es que
pasó.
Respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca.
Votos y al emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra, 169. Abstenciones, 1. Queda aprobada la moción de censura.
El candidato. Honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor.
El suplemento de Radio 5.
Ha sido suficiente para que una cadena de televisión estadounidense haya cancelado una de sus series de mayor audiencia. 200 personas se quedan sin trabajo por unas declaraciones que, en palabras de la presidenta de entretenimiento de ABC, son aberrantes, repugnantes e inconsistentes con sus valores. Por su parte, en Chile, hace hoy una semana que el Papa Francisco obligó a renunciar en bloque a la conferencia episcopal del país tras haber suspendido a 14 sacerdotes acusados de abusos. Aquí sigue fugado el rapero Baltonic para evitar una condena de 3 años y medio de cárcel por delitos de calumnias e injurias graves contra la corona y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en sus canciones, mientras Evaristo Páramos, cantante del grupo Gatillazo, ha sido retenido e identificado por la Guardia Civil tras su actuación en el Festival Primavera Trompetera en Jerez por una denuncia por haber proferido insultos durante el concierto. Como siempre en el suplemento, evitamos las generalizaciones y las censuras, preguntándonos y preguntando. Hoy nos acercamos a las mujeres musulmanas para poner en valor su pluralidad y heterogeneidad, muchas veces invisibilizada. Es el primer tema de un programa en el que volvemos a la talidomida. Hay avances en cuanto al cobro de las indemnizaciones. Y cerraremos con el Festival de Creación Poética Contemporánea Poetas 2018, que ayer bombardeó literalmente con poemas la Plaza Mayor de Madrid y que llenará de poesía el Matadero todo el fin de semana. Comenzamos.
Lara López, Javier Hernández.
¿Es incompatible el feminismo con el Islam? ¿Existe un único modelo de feminismo? Preguntas que hoy el feminismo debe hacerse. Términos que se cruzan con los de colonialismo cultural e islamofobia. Con Valle Alonso nos adentramos en el mundo de las mujeres musulmanas.
La representación de la mujer musulmana como subdesarrollada, analfabeta, pasiva y sumisa es la que en ocasiones lleva a deducir la supuesta incompatibilidad entre feminismo e islam. Shirin Abdelbi Sibai, nacida en Granada, hija de padres sirios exiliados, es arabista y politóloga, autora de La cárcel del feminismo hacia un pensamiento decolonial, un título que deja entrever la crítica a los feminismos occidentales.
Ambas aproximaciones, tanto la de compatibilidad como la de incompatibilidad entre feminismo e islam, a pesar de que parten de bases tan diferentes, coinciden en el efecto de homogeneizar, simplificar e invisibilizar de un modo u otro la gran pluralidad y heterogeneidad de movimientos de mujeres musulmanas que tienen formas muy diferentes de comprender el islam y de ponerlo en práctica, y formas también muy variadas de comprender el feminismo y de ponerlo en práctica, así como también grados de resistencia y emancipación sumamente divergentes.
Una visión eurocentrista y colonial que lleva a pensar que el modelo de feminismo occidental es mejor o incluso el único válido, que señala a la mujer musulmana como ejemplo de sumisión.
Para entender por qué se está poniendo el foco en la mujer musulmana cuando se habla de esta subyugación femenina, ¿no?, y cuando se ubica como símbolo, sobre todo el hijab, como símbolo universal de la subyugación femenina, para entender esto tenemos que comprender qué es la islamofobia, que bueno, yo voy a redefinir como un dispositivo, utilizando el término de Giorgio Agamben, un dispositivo del poder, y tenemos que entender también qué es y cómo funciona el sistema global, moderno, capitalista, colonial, imperial, patriarcal, sexista, cristianocéntrico y occidentalocéntrico, que tiene más de 5 siglos de existencia, ¿no? Con la caída del muro de Berlín cae lo que hasta su momento fue el espantajo del comunismo, y va a darse también la necesidad de buscar nuevos enemigos que van a construir la gran farsa de la identidad occidental.
Amanda Figueras, periodista y escritora, es autora de ¿Por qué el Islam?
Es un argumento, uno de los muchos que utilizan los islamófobos para atacar al Islam, ¿no? Igual que se utilizan las situaciones de injusticia que viven muchas mujeres musulmanas, tanto en países de mayoría musulmana como en Occidente, para atacar al Islam. En el fondo son caras de la islamofobia, ¿no? Por eso hay que estar muy alerta y saber distinguir también entre lo que es el Islam y lo que hacen los musulmanes o los países de mayoría musulmana o los gobiernos que allí existen, porque muchas veces pues no tienen nada que ver, no coinciden, ¿no? Y esto es un peligro.
El hijab está siempre presente cuando se aborda esta cuestión. Ciertos sectores consideran incompatible ser feminista y llevar velo. Otros se rebelan contra su prohibición.
Yo hablo de lo que denomino el secuestro del hijab, del velo, por unos y otros sectores, ¿no? Los que lo quieren imponer como los que lo quieren prohibir. Creo que tenemos que dejar ya de una vez que sean las propias mujeres musulmanas quienes hablen de su hijab y de lo que hagamos en los términos en los que nosotras queremos hacerlo. Hay infinitas formas de comprender el hijab y de vestirlo que van a responder también a infinitas interpretaciones igualmente, siendo la mayoritaria la cuestión espiritual y una comprensión del hijab desde un profundo sentido liberatorio y antimaterialista, que hoy en día también cobra un creciente sentido el reclamo del hijab como una prenda descolonial, antirracista, antiimperialista y anticapitalista.
También puede ser un mero hecho de identidad, ¿no?, de usar el velo porque así uno se siente como parte de un grupo. Incluso puede ser también un elemento de lucha política, ¿no? Usar el cuerpo como un territorio de lucha política, exactamente igual que hacen las mujeres de Femen al descubrir sus pechos y reivindicar sus batallas.
En cualquier caso, destacan, son solo 2 los países en los que se exige cierta vestimenta a las mujeres, Irán y Arabia Saudí, y en el mundo hay 1.600 millones de musulmanes. En cuanto al Corán, ambas sostienen que de una lectura rigurosa en árabe no se puede extraer que sea un libro machista, sino claramente igualitario. Las interpretaciones de las traducciones han sido hechas por hombres, desde una perspectiva sexista.
Sí, e incluso también por hombres musulmanes, ¿no?, que en diferentes momentos históricos pues han hecho unas lecturas patriarcales y sexistas del Corán. Y lo que ahora mismo muchas mujeres y también hombres musulmanes estamos luchando y defendiendo por pues desnudar, digamos, pues cómo se han hecho estas lecturas sexistas patriarcales, cómo no tienen ninguna base en el Islam, es decir, no puede haber duda de que es una forma de ser y de estar en el mundo que tiene como eje central la igualdad.
La palabra de Allah, que es lo que se recoge en el Corán, fue dicha en árabe y es así en árabe como está recogido, ¿no?, en su idioma original. Sin embargo, después se han hecho traducciones a todos los idiomas y esas traducciones son hechas por personas, que las personas pues trabajan desde su subjetividad y es imposible quitarles la mochila cultural e ideológica, ¿no?, que tienen. Es cierto que además que estas traducciones en su mayoría han sido hechas por no musulmanes y por hombres, ¿no?, hasta ahora. Y eso también tiene unas consecuencias.
En el debate en torno a este asunto, muy pocas veces se da voz a las mujeres musulmanas. Y si hablan, dice Sirin Adel Sibai, sus discursos son reinterpretados. No dejamos, concluye, que digan lo que quieren, sino lo que queremos escuchar.
No llores, no pierdas la fe, la sé, la calma el que hace. Agua de la arena, y tú que te levantas con orgullo entre las piedras, has hecho mares de este polvo.
Yeah. I throw stones at my eyes. For too long they've been dry. Plus they see what they shouldn't from oppressed babies to thighs. I throw stones at my tongue, cause shit should really keep its peace. I throw stones at my feet, cause they stray and lead to defeat. Couple of big ones at my heart, cause the thing is freezing cold. But my nerve's still alive and kicking, unstoppable on a roll. I throw bricks at the devil, so I'll be sure to hit him. But first at the man in the mirror, so I can chase out the venom.
Little boy, shining ahead. Just another kiss and out to get some bread. Not the first murder, nor the last. Again and again, a repetition of the past.
Since the very first day, same story.
Young ones, old ones, some glory. How can it be?
La Asociación de Víctimas de la Talidomida, AVITE, realizó el pasado miércoles un acto reivindicativo en la puerta del Congreso de los Diputados y del Ministerio de Sanidad para dar a conocer sus valoraciones sobre la reciente aprobación de la partida en los presupuestos generales del Estado, que consideran insuficiente a todas luces, han dicho. Su queja además se extiende a que la partida presupuestaria que ha aprobado el Gobierno no haya consensuado las cantidades ni con los afectados ni con el resto de grupos parlamentarios.
No hay dinero suficiente en los paraísos fiscales para compensar decentemente a los afectados de la talidomida españoles.
Sí, era antes de la subida de un 20%, que es lo que se ha aprobado finalmente, rondaba en unos 56 euros al mes, como media de indemnización, como media.
José Riquelme, presidente de AVITE.
De por vida.
Los presupuestos generales del Estado recogen por primera vez una partida para indemnizar a las víctimas de la talidomida españolas.
Ciudadanos españoles, sin valor para sus dirigentes.
Unas indemnizaciones que, a pesar de haberse visto incrementadas en un 20%, los afectados, agrupados en AVITE, las consideran insuficientes. Rafael Basterrechea es vicepresidente de AVITE.
Bueno, para que os hagáis una idea, en España una víctima vale un 4.000% menos que una víctima alemana para unos políticos alemanes, un 3.200% menos que una víctima británica para los políticos británicos, un 2.500% menos que una víctima italiana para sus afectados. Prácticamente con las compensaciones que se da, pues valdría para a lo mejor adaptar la vivienda. En el caso de las personas más mayor afectadas, pues la mayor indemnización son unos 180.000 euros, no me importa decir las cifras, que claro, puede sonar como una cantidad muy alta, pero estamos hablando de una persona que no tiene brazos, que no tiene piernas, que carece de las cuatro extremidades y que depende de la asistencia de una persona a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Para que os hagáis una idea, adaptar una cocina para una persona de esas características cuesta en torno a 60-70 mil euros.
Yo nací mutilado en España por talidomida. Eso no es nada, sale de saldo.
En la comisión del Congreso de los Diputados aprobamos por unanimidad un texto consensuado con las víctimas, un texto que decía exactamente qué es lo que querían las víctimas. Soy Lourdes Ciuró, portavoz del Partido Demócrata. Y a partir de ese punto, las víctimas generaron una expectativa optimista de que su situación se arreglaría. ¿Qué hacemos ahora? Volver para atrás. Reivindicaremos aquel texto hasta que lo consigamos.
Mi gobierno trabaja para los laboratorios, lo pagamos otros.
Si te parece, lo que me parece fundamental, que también lo está reclamando la asociación, que es la responsabilidad del laboratorio Grünenthal. Jesús Mari Fernández, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista. A veces podemos comparar con el caso de las víctimas del amianto, pero es una situación completamente diferente. En el caso del amianto, después de muchos años, las empresas responsables de la fabricación o del uso de amianto han desaparecido y, por tanto, el Estado tiene que responder ante esa situación de falta de responsables. Pero es que en este caso tenemos un laboratorio que es el que fabricó y comercializó el medicamento, que sigue activo, que sigue vendiendo fármacos en España y que el Ministerio tiene la capacidad para sentar a negociar con una posición de fuerza al laboratorio Grünenthal para que se haga responsable de las consecuencias de la distribución de ese medicamento, y el Ministerio no lo está haciendo. Y en otros países, es verdad, las indemnizaciones son mayores porque también el laboratorio en esos países ha respondido.
Los afectados van a estar en la calle hasta que sus indemnizaciones se equiparen a las de las víctimas del resto de países europeos.
Semen Gómez de León, fallecido.
Entendemos que vamos a seguir peleando para que esto no se quede así. Tenemos permiso concedido para esta megafonía que estáis escuchando hasta final de 2018. Vamos a estar vociferando en el Congreso de los Diputados, Ministerio de Sanidad, Palacio de la Moncloa, Agencia Española del Medicamento, y Laboratorio Brunenthal, como os digo, de lunes a viernes, todos los días del año hasta final de año.
Ante un cambio de gobierno, Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, se preguntaba sobre el compromiso del nuevo Ejecutivo con los afectados de la talidomida.
Se han pactado unas indemnizaciones que no llegan efectivamente a las aspiraciones de la asociación, y yo eso lo comprendo perfectamente, lo dije públicamente. Pero ahora estamos en una situación en la cual mañana puede que haya otro gobierno, y mañana puede que algunas de las personas que hoy están aquí tengan que hacer honor a sus compromisos y honor a lo que dicen. Nosotros hemos conseguido que se reconozcan a todas las víctimas. Las legislaturas anteriores, gobiernos anteriores, no diré quién, solamente se reconocieron a 24 víctimas. Aquí se ha abierto todo el periodo desde el año 1950 al 1985. El decreto 2010 abrió un periodo de solamente 5 años. Aquí no se ha exigido ninguna clase de demostración para reconocer a las víctimas, nada más que las lesiones y el periodo, y que las lesiones sean compatibles. Se ha establecido un comité de valoración que ha sido establecido de acuerdo con las víctimas de la talidomida, y van a pasar por ese comité, por esa valoración, más de 400 personas. Solamente 24 están reconocidas en este país.
Soy Teresa Angulo, la portavoz del Grupo Popular. Mire, el dolor y el sufrimiento de una persona jamás, jamás puede tener precio, ni jamás puede tener un resarcimiento íntegro. Es decir, lo que una persona ha vivido por un error y por una cuestión que, bueno, pues una farmacéutica hace, como digo, 60 años hizo con las mujeres en aquel momento con ese medicamento, eso jamás, jamás podrá ser compensado. Y nosotros eso somos conscientes.
A nuestros gobernantes se les llena la boca de decir que somos europeos para lo que quieren.
Que si el gobierno considera que las indemnizaciones, como dicen la PNL, son justas, porque dice indemnizaciones justas, los afectados de la talidomida vivimos en un país equivocado.
Marta Sorlí, de Compromís. Bueno, efectivamente, poco más que añadir después de sus declaraciones. Ya hay una proposición no de ley que aprobamos todos los grupos parlamentarios y que ahora no se está cumpliendo. Cuando hay que invertir dinero, cuando realmente hay que plasmarlo en esos presupuestos generales del Estado para que sea una realidad, en este caso, en beneficio de las víctimas de la talidomida, no lo hacen. Por tanto, estamos viendo esa doble rasante, una vez más, por desgracia, del Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Una foto que les pueda dar un buen titular, pero luego a la hora de implicarse realmente y de hacer políticas que realmente mejoren la vida de las personas, no lo hacen.
Entonces yo preguntaría a todos los representantes que hay aquí, que para ellos, ¿qué es una indemnización justa? ¿Qué es una indemnización justa?
Bueno, nosotros entendemos que eso tiene que ser algo pactado justamente con las asociaciones. No podemos nosotras, personas externas, decidir cuál es la indemnización justa. Tiene que ser algo pactado conjuntamente con las personas afectadas por este problema.
Una indemnización justa es una indemnización nunca inferior a la media. Yo soy Mae de la Concha, de Unidos Podemos. De las indemnizaciones que se han hecho en Europa, en el resto de países, ahí tenemos un buen baremo. Nada que ver con lo que ha sido aquí en España.
España trata a los afectados de talidomida como apestados.
Son tan diferentes los motivos de la gente para amar. Imposible recordarte sin llorar. Sin llorar, cruzo tu calle sin llorar. No miro a nadie sin llorar. Busco el silencio sin llorar. Poquito a poco paso el día sin llorar. He decidido que para llorar me sobra tiempo. No, no queda nada, no queda llanto ni aguada. Queda nada, solo la lluvia en mi ventana que me condena. Porque cada noche pienso que al abrir los ojos te veré. Nueva mi vera, son tan diferentes.
El suplemento de Radio 5. Porque nos interesa más la realidad
que la actualidad.
Poetas, poesía en Madrid este fin de semana, en El Matadero. Joan de la Bárbara presenta una muestra de sus casi 40 años de trayectoria y de su famoso álbum 1977, Tape Songs. Un certamen para descubrir que la poesía es algo más de lo que entendemos por poesía. Acciones, charlas y experimentación. Toda la información está en poeticofestival.es. En el suplemento no nos lo hemos querido perder.
Tengo cuerda para rato. Tengo cuerda para
Electronic rato. Unicata. Algorithmic Iterator. Apparatus Scriptura. Macrobore Astero. Estructure Necessari. Poliedrus Diaero.
¿Es la poesía el nuevo rock?
Bueno, yo creo que sí que... Bueno, yo creo que no, la verdad, personalmente. Yo creo que más bien, en nuestro caso en particular, sí que hay un cierto símil en cuanto a que nosotros trabajamos a los poetas como si fueran músicos de rock. O sea, para nosotros la oralidad está por un poco por encima del texto, en ese sentido, desde mi punto de vista personal. Y somos, yo al menos solo soy capaz de trabajar, desarrollar un poeta si el trabajo de la oralidad es me impacta. Entonces ahí me siento cómodo y ahí a partir de ahí empezamos a elaborar. El festival un poco lo que hace es mostrar a poetas orales, experimentales, músicos, performance, pero que tienen sobre todo un nexo común, que es la oralidad de ellos, ¿no? El cómo suben un escenario y cómo presentan su trabajo ante el público.
Pepe Olona, editor, director del Festival de Creación Poética Contemporánea.
Y así, pues yo creo que sí que en ese sentido sí que tenemos un símil. Si el símil está planteado como si la popularidad de la poesía está a niveles del rock o si hay una revolución del rock, yo creo que todavía no, aunque sí es cierto, como decías, que hay un conjunto de eventos a todo a nivel nacional y aparte reitero lo de nacional, porque a nivel internacional no lo hay. A nivel internacional sí que siendo todavía la poesía sigue siendo muy clásica. Cuando viajamos a Latinoamérica nos damos cuenta que ahí todavía el movimiento de poesía sigue siendo el movimiento de poesía como lo concebíamos hace 30, 50 años. En Europa todavía se concibe la poesía también de un modo muy tradicional, exceptuando pequeños agentes culturales que hay que sí que experimentan más, pero hacia la poesía muy experimental, sonora. Pero este movimiento que estamos haciendo aquí en España de tratar la poesía, llamar poetas a artistas que no lo son y abrir el panorama de la poesía desde un punto tan amplio y no limitarlo a gente que escribe versos, yo creo que es un trabajo que se está haciendo, pero que todavía no es del todo popular.
Tengo cuerda para rato, una cuerda para colgarla al cuello y atarlo todo atado y bien atado. Una cuerda.
Peru Saiz Prez, poeta, director de poetas.
Cuerda. Tengo cuerda para rato.
La gente se sorprende también un poco porque se lo pasa bien. Entonces mucha gente va pensando que se va a encontrar pues gente seria declamando y se encuentra cosas.
Aunque no estaría mal, de vez en cuando.
Bueno, lo hay.
A la antigua usanza.
Los tenemos también.
Tenemos Antonio Gamoneda, esta Mercedes Cebrián. Bueno, en fin. Siempre hacemos. Siempre hay una presencia de poetas al uso, siempre la tenemos y es fundamental, ¿no? El año pasado, por ejemplo, Raúl Zurita fue de las grandes actuaciones, ¿no? O sea, congregó a más de 800 personas. Consiguió crear un silencio en la placita de entrada a Matadero, que tienes el tráfico fuera, que el ruido, que jugaba además el Barça, la Copa del Rey, que pasaba la gente con las trompetas, y aún así Raúl Zurita solo con su voz, sin nada más, consiguió crear un espacio y un silencio, ¿no?
También hay música en El Matadero. Este año además hay algún invitado de fuera, aprovechando, me imagino, el concepto Chile en el bombardeo de poetas. Está, por ejemplo, Manuel García, que hizo un disco maravilloso con Guillamino. Uh-huh. O sea que han confluido también de nuevo Barcelona por ahí, dando vueltas. Y yo creo que la actuación de Manuel García pues tiene un relieve especial, ¿no?
Sí, la verdad que Manuel es una persona que en Chile es archiconocida, ¿no? Y aquí en España, sin embargo, no. Uno de los objetivos que tenemos en Poetas siempre es ese, ¿no? Hacer descubrir al público artistas. Es lo que más nos gusta, yo creo, ¿no? Cuando
sí,
programamos.
Lo que hacemos también es lo que llamamos mezclar el público, ¿no? Aprovechar público de gente que es más popular para que esa gente vea a otra que lo es menos. Entonces, crear el fenómeno fan. Entre compartiendo público, ¿no?
El Festival Poetas tiene un programa artístico que reúne a poetas, músicos, performers, artistas plásticos, escritores, fotógrafos, editoriales, talleres y actividades para todos los públicos. La imagen de este año del festival reproduce la carátula del mítico disco Tape Songs de Joan La Bárbara, producido por John Cage.
Hay una doble programación infantil, sábado y domingo. Este año ambas las hemos enfocado hacia la sonoridad también y hacia que los niños experimenten. O sea, toda la programación, el otro día lo hablábamos con Perú, ¿no? Que inconscientemente el hecho de siempre poetas asignamos la imagen a un artista e implícitamente la programación gira alrededor del trabajo de ese artista, ¿no? Este año, por ejemplo, tanto el taller infantil de Ju como Mar Vilanova como Lixo Luxo Poético, ¿no?, tienen una experimentación muy, muy similar a Joan.
Sí, el peso del artista que elegimos para que nos represente de alguna manera va haciendo que la programación se enfoque en ese sentido, y como Joan pues es músico experimental y tal, pues al final no sabemos por qué, de una manera casual, entre comillas, surge esto, ¿no?, que la programación tiene que ver con la persona que lo representa.
¡Van a por nosotros!
Cada año más cerca,
cada día más claro,
cada sorbo más dulce,
cada recuerdo más lejos. Van a por nosotros.
Fueron referentes, ¿no?, a la Acción Spurry Poetics para toda la generación, en el sentido, yo siempre cuento eso, ¿no?, que ellos dijeron que en su primera actuación regalaban bocadillos para que la gente fuera, ¿no?, en la Barcelona preolímpica, ¿no?, que todavía no había dado ese cambio tan drástico, ¿no? Entonces ellos, pues cuando nosotros todavía no éramos nadie, por así decirlo, éramos niños o prácticamente adolescentes, ellos ya estaban trabajando en esa línea de la poesía y buscando un poco ese público, buscando la realidad. Ellos, de hecho, nunca publicaban libros, siempre decían que su trabajo era oral. De hecho, los libros los publicamos nosotros hace poco, pero más bien como recopilación de todo su trabajo de la carrera de los 20 años. Y nos parecía fundamental el año pasado, justo, pues eso, Rafa se nos fue una semana antes del festival, y desde ese momento tuvimos todos claros que este año un día de la programación iba a ir enfocada exclusivamente a ellos. Hablamos con Xavi Teros, el soci, que llamaba a de Acción Spurry Poetics, y dijimos que queríamos que él hiciera la programación y que nos dijera a todos aquellos artistas que consideraba que tuvieran que estar presentes en el homenaje tributo a Accidents y a Rafa. Y bueno, pues hemos elaborado un elenco de artistas brutal, la verdad, que se han sumado todos, y nos hubiera gustado incluso sumar a más si hubiéramos podido. Y desde Pascal Comelade, que va a acabar terminando el festival, Pau Riba, Frank T, Barba Corsini, Richard Moore, Macromasa, que vuelven después de tantos años, Ajo, Perú, entonces bueno, es un elenco de artistas bastante, bastante chulo, la verdad. Va a estar Consuelo Bautista, que es la fotógrafa oficial de Action Spurry Poetics, al principio contando un poco pues todo el trabajo a través de las fotografías de los 20 años. Van a estar un poco contando toda la trayectoria de ellos, y luego son actuaciones de 30 minutos de cada uno de los artistas, y vuelve a ser un cartel muy ecléctico, porque puedes encontrar desde hip hop a la electrónica de Barba Corsini o...
Sí, al final habrá como una lectura conjunta de todos de Van a por nosotros, el más clásico de los poemas de Accidents, y va a ser como un We Are the World.
Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros todos.
Tiempo ya de la separata en el suplemento.
Es la semana de las crepitaciones no previstas en la agenda política, con imágenes de periodistas con ojeras y afónicos por aquello de no faltar a la crónica de la realidad. La semana también de políticos decepcionados, ilusionados, perdedores y ganadores, y un gobierno que cae acuciado por la corrupción, por la sentencia redactada con hechos probados. No sé si todo lo que está pasando es la puntilla a una forma de hacer asumida con cierta naturalidad por casi todos durante demasiado tiempo, a una forma de gestionar lo público a la que estábamos acostumbrados. Cabe esperar que esto sea el final de esa España del pelotazo, cuyo eslogan era algo parecido a «pues si no te lo llevas es que eres tonto». La picaresca que nos acompaña desde hace demasiado tiempo como si fuera una segunda piel. De repente ha irrumpido en la vida política la transparencia, todavía en pañales, pero que está llamada a cambiarlo todo, obligando a la política, a los políticos, a cambiar la forma de relacionarse con lo que es de todos. A la transparencia habría que exigirle también un nivel de ética acorde con la importancia que supone gobernar un país como el nuestro. No sé, igual nos estamos viniendo demasiado arriba exigiendo transparencia, ética y respeto por lo que es de todos a quien nos gobiernan. Pero así deberían ser los nuevos tiempos, no hay otro camino.
Aquí nuestro tiempo, los sonidos de la semana firmados por Elena Burgos. Saludos también de José Ramón Gómez España en la realización, de Javier Hernández, de Lara López, y nos encontramos el próximo viernes.